6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y estos días que estás cogiendo más el coche, seguro que lo has notado. Ha bajado tanto el precio de la gasolina como el diésel. De media, el litro de gasolina está a 1,54 euros y el diésel a 1,5. Detrás de este descenso está el valor del barril del petróleo, que sigue a la baja. Jorge Morales es director de Próxima Energía y lo ha explicado aquí en la tarde.
Depende del petróleo que se ponga en el mercado y del petróleo que consumamos. Evidentemente, si la previsión mundial de consumo de petróleo es a la baja, la tendencia generalizada será a la baja. ¿Pero qué ocurre? Si lo que hay es un desacoplamiento muy fuerte y los países productores de petróleo lo que hacen es que reducen tanto su producción que aunque el consumo de petróleo se vaya reduciendo, no hay suficiente petróleo, pues el petróleo volverá a repuntar, que es lo que están intentando hacer.
Y en las últimas semanas, una de cada dos consultas o ingresos en urgencias viene motivado por la gripe y con las navidades, la venta de test de coronavirus y también los antigripales se ha disparado. Bea atiende en una farmacia en el centro de Madrid y estos días no ha parado de trabajar.
Todo el mundo. Rinitis, tos, tos con moco, congestión, vamos, el típico cuadro gripal. Hay gripe, catarro. Y ahí lo de todos los años, después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Sanidad ha pedido que aumentemos las precauciones, que llevemos mascarillas si tenemos síntomas y que teletrabajemos si es posible. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar la situación. Será a partir de las 7 de la tarde. Y un día más, el ejército de Israel está bombardeando la franja de Gaza. El conflicto deja ya más de 21.000 fallecidos. Se han vuelto a caer las comunicaciones y Naciones Unidas denuncia que la situación que se vive es terrorífica. Nekane Fernández.
Lo último son las declaraciones del jefe del ejército israelí, que asegura que la guerra en Gaza durará meses. No hay atajos, ha explicado, para desmantelar una organización terrorista y llegarán hasta los dirigentes de Hamas. En paralelo, cada vez son más las voces las que piden un alto el fuego que permita atender las necesidades de la población, la mayoría, recordamos, desplazada, que tiene que sobrevivir sin apenas ayuda humanitaria. Hay casi 2 millones de gazatíes que han tenido que dejar sus casas. Israel, por su parte, ha extendido los combates por toda la franja. Al menos 241 personas han muerto en el último día. El ejército israelí habría atacado también una zona cerca de un hospital en el sur de Gaza, dejando totalmente inoperativo ese centro. Solo un tercio de esos centros sanitarios están ahora mismo ofreciendo servicio.
Y en Tenerife se investiga a dos hombres de 22 y 26 años por estafar más de 4.000 euros a través de enlaces que simulaban ser un banco. Los acusados enviaban mensajes de texto en los que pedían a las víctimas que introdujeran sus datos bancarios. Una vez conseguida la información, compraban con las tarjetas de crédito y hacían transferencias mediante Bizum. Y en los deportes se están jugando los partidos del Boxing Day, jornada característica de la Premier League en fechas navideñas. Ignacio Arzuaga.
Todos aquellos que quieran ver fútbol pueden disfrutar del clásico Boxing Day en el que el Nottingham Forest ha dado la primera sorpresa imponiéndose 1-3 al Newcastle. A las 6:30 comenzará el Burnley-Liverpool y a las 9 de la noche el plato estrella de la jornada Manchester United-Aston Villa. En cuanto a fútbol nacional, ya se conoce la cantidad de entradas disponibles para la afición del Rayo Vallecano para el Getafe-Rayo en el Metropolitano. Hasta 300 aficionados rayistas podrán hacerse con una localidad para el primer partido del año. También hay novedades en el Celta. Tras la cesión de Luis Campos, su anterior director deportivo, el club gallego acaba de anunciar la contratación de Marco Garcés. El nuevo director deportivo del Celta cuenta con experiencia en clubes importantes como Manchester United o Liverpool. Por último, Víctor Roque ya vuela de camino a Barcelona. Llegará mañana por la mañana y el 29 será el primer día en el que el delantero brasileño pueda entrenar con sus nuevos compañeros. Xavi Hernández ha insistido en los fallos de cara a gol de su equipo y Víctor llega con las ganas de poder hacer competencia a los delanteros culés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y cielos despejados. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos en la A3 Rivas, A5 Móstoles y A6 El Plantío. Complicaciones de entrada en la A1 Alcobendas, A42 Parla y A5 Navalcarnero. De salida en la A3 Rivas. También tráfico lento en la M40 en Coslada, dirección A3. Y la Policía Municipal ha identificado al conductor que durante la madrugada del sábado golpeó con su coche VTC a una usuaria de Bicimad. La bicicleta quedó totalmente destrozada y la mujer, de unos 38 años, resultó herida. Tuvo que ser atendida por el SAMUR por un traumatismo torácico, varias contusiones y la fractura de un brazo. Escuchas La Tarde de COPE. Y 6 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Estamos a martes, es 26 de diciembre. Vamos a hablar del lince ibérico y de los proyectos que desde hace años hay en marcha para su recuperación. La verdad es que cuando pensamos en el lince, pues hombre, principalmente pensamos en Andalucía y hombre, tendremos razón, ¿no?, en hacerlo así, porque de los casi 1.700 ejemplares, la mayoría, unos 1.300, es verdad que están en Andalucía, pero también en Extremadura, en Castilla-La Mancha, incluso en Madrid, ¿no? Se ha, bueno, pues demostrado, o por lo menos eso contamos aquí hace un tiempo, ¿no?, que podría haber ya lince ibérico, pero lo novedoso es que ahora se busca reintroducirlo en Castilla y León. Concretamente, además, en mi tierra, en Zamora, y también en Palencia. Será muy previsiblemente en los cañones del Duero, en Zamora, y en el Cerrato, en Palencia. Enseguida te vamos a contar todos los detalles, pero voy a saludar antes a Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos del lince, que bueno, siempre decimos que es el felino más amenazado del planeta, aunque afortunadamente, y gracias a estos proyectos de recuperación y de expansión, últimamente un poquito menos, ¿no?
Sí, yo creo que en los últimos años hemos tenido la suerte de poder dar buenas noticias, todavía pequeñitas, pero buenas noticias sobre la evolución del lince ibérico, que efectivamente es uno de los felinos más amenazados del planeta, tan amenazado que en el año 2002... existían en la península ibérica solo 100 ejemplares contabilizados. De ahí a los 1.700 casi, que acabas de comentar, que ya se han registrado tanto en España como en Portugal, es un avance importantísimo, que demuestra que las medidas de protección y de conservación de esta especie han funcionado. Seguimos necesitando de protección de esta especie, por muchos motivos. Primero, porque aunque 1.700 ejemplares parezcan muchos, todavía estamos en necesidad de conservarlo. Y segundo, porque es una especie que fluctúa muy fácilmente por problemas ambientales, por problemas de ocupación de su espacio, por problemas de descenso de su alimentación habitual. Bueno, es un emblema de la fauna ibérica, es posiblemente... Eso es un gusto personal, claro, no es científicamente demostrado. El felino más bello que existe sobre la Tierra, eso es lo que a mí me parece, por lo menos, y por lo tanto necesita todavía de nuestra protección y nuestro cuidado. En aquellas zonas, como tú decías, que no son las que habitualmente se nos vienen a la cabeza cuando hablamos del lince ibérico, ¿no? Que no son los montes de Toledo, no son Sierra Morena, que no son la parte de Portugal. En zonas como Castilla y León, donde también el lince ibérico se está reintroduciendo.
David Cubero es el jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué habéis elegido Zamora y Palencia para reintroducir el lince? Porque tengo entendido que la última vez que se vieron linces en esta comunidad fue en Salamanca, en los años 80, ¿no?
Bueno, al final nosotros no es que hayamos hecho una elección dirigida hacia el Cerrato, hacia Cañones, sino que es un trabajo resultante de la aplicación de los protocolos aprobados a nivel nacional. Son protocolos muy rigurosos que evalúan la disponibilidad de hábitat y la disponibilidad de conejo, y de un análisis de más de 700.000 hectáreas en territorios óptimos de Castilla y León, y tras haber realizado los trabajos de campo, pues al final hemos definido estas dos zonas, que son los cañones del Duero al oeste de Zamora capital, con unas 30.000 hectáreas aproximadamente, y el Cerrato Palentino con unas 20.000 hectáreas, que han superado, digamos, este análisis exhaustivo de la aplicación de los protocolos aprobados a nivel nacional.
¿Y qué tiene que tener, David, un territorio para ser susceptible de albergar al lince? Bueno, se habla de dos cosas fundamentales, claro, espacio y comida. Lo que pasa, claro, el espacio y la comida que requiere el lince ibérico son muy específicos y muy sujetos a fluctuaciones. ¿Qué tiene que tener un terreno para ser una buena casa para el lince?
Pues así es, esa fluctuación que estamos comentando y que afecta tanto al lince, pues es uno de los motivos por los cuales pues no hayamos elegido o no hayan superado, digamos, este análisis las zonas que a la cabeza todos se nos vendrían, ¿no? Como es el sistema central, colindante con las poblaciones de Extremadura y de Montes de Toledo, en la provincia de Ávila, donde hemos tenido visitas en los últimos años en la zona sur de Gredos, del Tietar, y al final el protocolo del hábitat exige al menos 10.000 hectáreas continuas con una alta calidad, en la que el número de atropellos o posibilidades de atropellos por los coches, por vehículos, sea bajo, que tenga entre un 20 y un 80% de cobertura de matorral, en definitiva de refugio, y que tenga unas tasas muy altas de conejos. De hecho, precisamente es en estas zonas de Ávila, de Salamanca, donde nosotros cuando empezábamos los trabajos pensábamos que iban a salir como prioritarias, bueno, pues la fluctuación de las poblaciones de conejo ha hecho que ahora mismo estas provincias no se encuentren en los niveles óptimos para proceder a la reintroducción, y en cambio tanto en el Cerrato Palentino como en la zona de Cañones del Duero tiene unas poblaciones de conejo muy importantes, reúne también las características de al menos 10.000 hectáreas de hábitat continuo, y es el resultado por el cual vamos a trabajar ahora con la población local, después de haber hecho todos los estudios técnicos, y ya en el mismo mes de enero empezaremos con reuniones en los pueblos, con los sindicatos agrarios, con los cazadores, con los vecinos, para explicarles el proyecto, y si tuviera la aceptación de la población local, que esperemos que así sea, pues continuaríamos los pasos durante el próximo año para formalizar la propuesta ante el Ministerio y las comunidades autónomas.
¿Por qué podría producirse un rechazo? ¿Provocaría algún tipo de problema la existencia del lince en determinadas zonas? ¿Es un depredador para algún tipo de animal? Es decir, no estamos hablando del lobo ibérico, ¿no? Que sabemos que produce algunos problemas, pues por los ataques a veces al ganado y demás. ¿El lince provocaría algún problema?
Creemos que no, y al revés. De hecho, tiene elementos muy positivos, tanto como hacia las poblaciones de caza menor. Tenemos que recordar que el lince ibérico produce un control de las poblaciones de mesomamíferos, poblaciones de zorro, de meloncillo, y permite, y se ha constatado en aquellas zonas donde se ha reintroducido el lince, como desde el primer momento pues hay una recuperación de las poblaciones de caza menor, fundamentalmente de la perdiz. Puede haber algún problema puntual en los gallineros, en los corrales, en los pueblos, pero es un tema muy fácilmente resoluble, con una solución muy fácil, y que además, en el caso de identificarlos en los trabajos que vamos a hacer durante este año 2024, directamente la Junta de Castilla y León, de su propia inversión, va a proceder a adecuar estos gallineros con cerramientos, con malla gallinera, precisamente para evitar problemas. Y lo que nos han dicho los expertos de la Junta de Andalucía, de Castilla-La Mancha, es que una vez que se interviene, y además de forma muy, muy sencilla y muy barata, desaparecen los problemas de gallineros. Y al revés, además es una especie que creemos que puede ser un motor económico, como así está siendo en otros territorios, como en Andújar, como en Montes de Toledo, como en Ciudad Real, de cara a la promoción del turismo de naturaleza. Pero bueno, la aceptación de la población local es un requisito de los propios protocolos del lince y de cualquier proyecto de reintroducción en general, y para ir con un paso firme es lo que vamos a afrontar las próximas semanas, y esperemos que con éxito y con el apoyo de todos los territorios.
Has hablado, David, de la necesidad de tener una gran extensión, suficiente extensión para, bueno, evitar, entre otras cosas, atropellos. ¿Se puede decir que el principal depredador del lince ibérico tiene ruedas y motor?
Ya.
Pues como mortalidad no natural, así es. Vamos, en todos los territorios donde se hacen los proyectos de reintroducción, una variable que hay que analizar es el número de atropellos de mesomamíferos durante un periodo mínimo de 6 meses, que es lo que estamos haciendo, y creemos que estas zonas donde vamos a reintroducir debido al desplazamiento de nuestro territorio, de nuestro mundo rural, con unas densidades de población muy bajas, pues por ese lado los atropellos serán muy limitados. De hecho, los trabajos que venimos haciendo estas últimas semanas de inventario en carreteras así lo están demostrando, y bueno, es lo que muy bien comentas, el principal problema de mortalidad no natural del lince es el atropello, y hay que minimizar las causas desde la selección o preselección de los territorios hasta después, una vez reintroducido los ejemplares en su caso, pues analizando y adoptando las medidas de vallados preventivos, de euroneo, de cunetas, eliminando conejos de las zonas de las cunetas para evitar que sea un punto de atracción hacia los linces. Entonces, es una de las líneas de trabajo para la mejora de hábitats en los territorios donde se reintroduzca el lince ibérico.
David, si todo fuera bien, ¿cómo se haría? ¿Cuándo podríamos decir o contar? Porque verlos ya es más difícil, pero bueno, contar que hay linces, no sé si se empezaría por una pareja, dos o tres, en Palencia y en Zamora. ¿Cuándo?
Bueno, pues lo primero, no nos queremos aventurar. Tenemos un proyecto muy sólido desde hace ya varios años y que paso a paso se van haciendo los estudios y el análisis de las variables que nos requieren los protocolos. Ahora estamos, durante los próximos 6 meses, nuestro objetivo es finalizar estos estudios, pero todo va a depender de las reuniones que tengamos con los alcaldes, con los vecinos, con los sindicatos agrarios, para finalizar, digamos, nuestro trabajo técnico y proponerlo al Ministerio. Pero si fuera bien sea el año siguiente o dentro de 2 años, en el momento también en el que exista disponibilidad de ejemplares en los programas de cría en cautividad y en función también de otras propuestas que haya a nivel nacional, más o menos los proyectos de reintroducción hablan de la reintroducción de entre 5 y 10 ejemplares al año por cada área de reintroducción, en un periodo pues mínimo de en torno a 5 años, y todo ello dependiendo de la evolución de los ejemplares y de cómo permanezcan en los territorios. Por tanto, es un proyecto a medio plazo. Nosotros ahora estamos centrados en finalizar los estudios y llevarlos a buen término de la mano de la población local, y en ello estamos comprometidos, y esperemos que durante el próximo año y particularmente durante la primera mitad del año que viene podamos tener las propuestas finalizadas.
Muy bien, pues nada, estaremos pendientes. David Cubero, jefe del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues habrá que esperar, ¿eh?, a ver qué ocurre, sobre todo si los vecinos, los ayuntamientos, como decía, pues dan el ok y finalmente pues comienza con la reintroducción, porque entiendo, Jorge, que el lince en su apogeo, cuando realmente era un animal emblemático de toda la península ibérica, pues será lince ibérico, porque sí que estaba en toda la península ibérica hace muchísimos años, supongo, ¿no?
Sí, bueno, al menos en las zonas que tenían el hábitat adecuado, ese bosque de matorral, monte bajo, con lógicamente con muchísimo conejo para comer, no en toda la península ibérica se puede reintroducir el lince, las zonas de alta montaña, por ejemplo, pues eso es absurdo, ¿no? Pero sí es verdad que está mucho más distribuido de lo que está ahora, y es un animal pues que forma parte de la cadena trófica de nuestro suelo, de nuestro país, desde tiempos inmemoriales, y que es difícil de ver, ¿no? Por mucho que se reintroduzca, no vamos a tener la suerte de ir viendo linces por el monte, no es tan sencillo. De hecho, ya le llamaba Félix Rodríguez de la Fuente el fantasma del bosque ibérico, ¿no? Porque es muy difícil
muy
de
huidizo,
encontrar.
Mucho,
muy huidizo,
mucho.
Muy huidizo.
Y más le vale, porque si ya está amenazado, pues mejor que se esconda eso. Bueno, Jorge, vamos a comentar una noticia que es posible que algunos oyentes hayan visto por ahí, y yo creo que requiere, desde luego, comentario, y nos apetece además comentarlo contigo, con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. A ver, si lo resumimos mucho, sería algo así como que los fármacos contra la obesidad son el avance científico del año, por lo menos para la revista Science, ¿verdad? Pues, bueno, en estos tratamientos y fármacos que se han puesto tan de moda y que realmente están teniendo mucho éxito, tipo pues Ozempic, porque todos utilizamos además este nombre, ¿no? Claro, en principio decimos, bueno, es que es un fármaco muy interesante, porque claro, si lo sacamos de lo que puede ser un problema estético, y decimos que es un problema, porque lo es de salud, la obesidad, y uno de los graves problemas, además de salud, que tiene ahora mismo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, pues realmente podemos considerarlo como un grandísimo avance. Lo que pasa es que no sé si a lo mejor también habría que matizar algo, no sé. ¿Tú qué opinas?
Bueno, lo que ha hecho a la revista Science dedicarle este premio del medicamento del año a este medicamento, a esta semaglutida, es como se llama la molécula, una de las moléculas que se utiliza, es que por primera vez ha provocado un cambio de paradigma en el tratamiento de la obesidad. Primero, porque ha conseguido algo que muy pocos fármacos, por no decir ninguno, había conseguido previamente, que es reducciones de hasta un 14, un 20% del índice de masa corporal de las personas que lo han tomado. Y eso con química, con fármacos, es muy difícil de obtener. Y segundo, porque ha puesto de manifiesto que la obesidad es una enfermedad, y una enfermedad crónica, y que no es algo que tenga que ver con falta de voluntad de las personas que la padecen, con vaguería, con glotonería, que por desgracia durante mucho tiempo el tratamiento de la obesidad ha ido muy cargado de estos prejuicios. Ha demostrado por primera vez que una molécula, en este caso una molécula que se llama GLP-1, es capaz de producir unos cambios en el régimen de alimentación, en el deseo de comer de las personas y por lo tanto en su tendencia a la obesidad, que son fantásticos. Y además, la segunda razón por la cual han dado este premio a esta molécula es que se ha demostrado en ensayos clínicos que además reduce los efectos adversos de la obesidad en el aparato cardiorrespiratorio. Es decir, que reduce el riesgo de enfermedades cardiopulmonares producidas por la obesidad. Es que tiene dos virtudes. Puede atacar la obesidad cuando es patológica y también puede mejorar el estado general de las personas obesas simplemente con la utilización de este medicamento. Que hasta ahora se utilizaba solo para personas con diabetes tipo 2, porque una de las funciones que tiene este fármaco es que reduce los niveles de glucosa en sangre de una manera muy rápida. De manera que las personas diabéticas lo pueden utilizar para mantener sus niveles de azúcar en sangre más controlados. Pero cuando se ha descubierto que además tiene estos efectos sobre la obesidad, ha venido la cara B del medicamento. Ha pasado de la farmacia a la revista del corazón, para entendernos, porque de repente grandes famosos y famosas en todo el mundo pues han dicho, han declarado en las redes sociales que se inyectan esta molécula para estar más delgaditas o más delgaditos. Y eso es lo que ha preocupado a algunas autoridades sanitarias, porque es una fármaco que hay que utilizar, evidentemente, bajo prescripción médica y con cuidado, porque no está ajeno a efectos secundarios, ¿eh?
Es decir, el fármaco efectivamente es una innovación muy importante, por lo tanto, pues merece ese título. Otra cosa es lo que está pasando, porque, a ver, si no me equivoco además, Jorge, estos medicamentos en España se recetan para la diabetes, pero por ahora creo que no para tratar problemas de obesidad. ¿Por qué?
Por la Seguridad Social solamente está recogido su uso para la diabetes tipo 2, porque es lo que está demostrado y lo que la Agencia Europea del Medicamento ha demostrado que funciona y que tiene además un coste-beneficio suficientemente interesante como para que pueda ser sufragado por la Seguridad Social. Es un fármaco que cuesta en el torno de los 800.000 euros al mes un tratamiento y que gracias a formar parte de la Seguridad Social pues puede ser manejable por cualquier persona que tenga diabetes tipo 2. Si tú quieres utilizarlo para curar tu obesidad, también puedes pedir una prescripción médica, pero ya no estaría acogida al régimen de la Seguridad Social. Tendrías que pagar ese tratamiento por tu cuenta. Y siempre que tengas una receta de por medio. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que es un fármaco muy prometedor y que todavía va a mejorar bastante. Desde que se descubrió en los años 80 hasta nuestros días ha cambiado mucho, ¿eh? Ya es mucho mejor cada vez esta molécula, esta GLP-1 está cada vez más afinada. Pero sí que se han descubierto efectos secundarios, como puede ser alguna tendencia a obstrucciones intestinales, a pancreatitis, y por tanto hay que tratarlo con cuidado. No podemos utilizarlo sin control médico. Y sin embargo en otros países es mucho más abierto. En Estados Unidos el uso de este fármaco ha sido muy, muy abierto, muy libre, y hay grandes, famosísimas presentadoras de televisión que lo han promocionado. Bueno, de hecho es que este fármaco, como curiosidad, ha salvado de la crisis económica a todo un país. A Dinamarca.
A Dinamarca. Bueno, sí, esto es una cosa brutal. Yo cada vez que me detengo en esta parte de la noticia es alucinante, ¿no?
Claro, la venta de esta molécula en todo el mundo ha supuesto más ingresos para Dinamarca que todo su Producto Interior Bruto junto. Y es solamente una empresa la que lo produce en Dinamarca, ¿no? Una empresa muy famosa de farmacia allí. Bueno, es fantástico que haya un fármaco que se lleve un premio internacional de estas características, y sobre todo es bueno porque demuestra que en el tratamiento de la obesidad hay un futuro muy interesante. Sobre todo hay un futuro muy interesante para, primero, diagnosticar y tratar qué personas tienen que ser tratadas, aquellas que tienen una obesidad patológica, que como tú bien decías, es una enfermedad, es una pandemia del siglo XXI y del mundo rico. El 70% de los estadounidenses tienen sobrepeso. El 50% de los europeos pueden ser catalogados de obesos. Y eso,
bueno, hay que recordar. En España estamos ahí ya, ¿eh? El 53% sí. De los españoles adultos también están por encima de su peso. Otra cosa es, bueno, pues unos índices ya de obesidad graves, el 17%. Y luego, ojo con los niños, ¿eh?
Sí.
Que estamos ya en un nivel altísimo, en un 40% ya de niños que tienen sobrepeso.
Y no es una cuestión solamente estética, es que la obesidad, cuando alcanza unos niveles de patología, pues tiene unos efectos secundarios sobre el sistema circulatorio, sobre el corazón, sobre el sistema metabólico, que hay que cuidar. Bueno, pues por primera vez en la historia se ha puesto en el foco cómo cuidar médicamente la obesidad sin caer en otros prejuicios, sin caer en dietas milagro, sin caer en equivocaciones como que, bueno, pues a lo mejor si hago 600 flexiones al día voy a adelgazar. Esas cosas que se han hecho durante mucho tiempo y que por primera vez pues empiezan a cambiar un poco el paradigma de tratamiento.
Bueno, pues ya lo sabemos, ¿eh? Es por estos motivos que apunta Jorge, es por lo que, entre otras cosas, esta revista prestigiosa del mundo de la ciencia, Science, pues ha considerado el avance científico del año estos medicamentos para tratar la obesidad. Claro, estos días hablar además de sobrepeso, ¿verdad? Que más que menos que nos pasamos, es que de verdad, si lo piensa uno, ¿cuánto come o cuánto cena Nochebuena, cuánto come uno en Navidad? Claro, te ponen tantas cosas ricas encima de la mesa. Que yo reconozco que, por ejemplo, en Nochebuena terminé que digo, por favor, es que estoy llenísima. De eso que dices, que no me encuentro bien, ¿no? No sé si te pasa, pero bueno.
Bueno, nos pasa a
todos. Un día es un día.
Porque precisamente otra de las cosas que dice la revista Science al premiar este fármaco es que la obesidad es un mal social. Y efectivamente también tenemos que generar en torno a las personas que tienen tendencia a la obesidad un entorno más favorable a que no sobrecoman, ¿no?
Ya.
No estamos preparados para vivir en el mundo contemporáneo con nuestros genes, que son primitivos, y sin embargo, pues nos llenamos de estímulos de comida cuando no necesitamos. Y la Navidad es el estímulo de comida por excelencia del año.
Por excelencia, porque es que luego encima llegan los postres. Yo no suelo comer postres, pero en Navidad, ¿cómo no vas a tomar un poco de turrón y además unos chocolates y además no sé quién ha traído de repente a la cena un postre que ha hecho de no sé qué? ¿Cuántas cosas diferentes? Y un polvorón y
todo
un
puedes permitirte, ¿no? Todo puedes permitirte.
Ya, sí, claro. Y tú no has comido nada, ¿verdad?
Bueno, okay. De postre, yo soy poco de postre, tengo que decirlo. Ahí, mi familia sabe, cuando llega el postre, yo casi siempre me retiro prudentemente.
Te retiras, ¿no?
Pero hasta el postre soy el campeón. Hay que me echen lo que me echen.
Bueno, hoy estamos hablando con la gente, con los oyentes, de unas Navidades quizá diferentes. Porque a veces, aunque tú ya hayas proyectado las Navidades de toda la vida, las tradicionales, pues bueno, ha ocurrido algo que ha hecho que vivas unas Navidades distintas, que hayas comido algo diferente a lo que comes siempre. Y queremos saber la historia de qué fue lo que ocurrió. Urbano Canal, ¿qué dice la gente?
Pilar, pues mira, tú seguro que en el pueblo habrás visto alguna vez que tenéis velas, ¿no? En la casa del pueblo, que había velas habitualmente.
Bueno, velas,
hay a gente a la que le resulta curioso y raro que haya velas, pero es que los que hemos tenido alguna fiesta en el pueblo sabemos que es necesario. ¿Por qué? Pues porque puede pasarle lo que a esta oyente en un pequeño pueblo de Asturias.
Pues el día de Nochevieja teníamos todo preparado, la mesa, todos guapos, y de pronto se va la luz, y en un pueblecito de Asturias pues no había luz, no había forma de un día de Nochevieja llamar al electricista de guardia del seguro. Entonces cogimos tres coches que teníamos y nos trasladamos todas las personas, incluidos un bebé recién nacido y una persona de 90 años, hasta casa de otro familiar en el mismo pueblo. Habían organizado la mesa en un pipas, éramos un montón de personas, como unas 15 más o menos, y nada, entre lo que llevamos nosotros y lo que tenían ellos, pues fue una cena muy original. Nunca la voy a olvidar porque fue un acontecimiento que nunca me había pasado, muy precipitado, pero fue una salida y entrada de año inolvidable, y lo recuerdo con mucho, mucho cariño.
Bueno, pues qué bien, ¿ves? Qué bien, ¿no? Y al final salió bien la cosa. Y fueron unas Navidades, una noche vieja en este caso, inolvidable, pues con más gente, más divertido. A ver, el problema de que te quedes sin luz, no es tanto cenar sin luz, porque como tú dices, ya, pones unas velas, claro, y es más íntimo, ¿no? Si te pilla en mitad de la cocción, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Entonces, no sé si sigue Jorge por ahí.
Hay que tener un horno de leña. Hay que tener un horno de leña.
Sí, claro, un horno de leña en un piso. Por ejemplo, bueno, en este caso en el pueblo sí, en el pueblo sí, en el pueblo sí. Sí, pero a lo mejor no tenías prevista la leña para el horno.
Pero esto es un clásico. Yo en mi infancia recuerdo casi toda la noche vieja se va la luz en el pueblo. Tenías que llevar las uvas, tenías que llevar el champán y el camping gas, porque si no había,
nada. Y luego lo que tienes que hacer es salir con las uvas al reloj del pueblo, de la iglesia del pueblo o del ayuntamiento, porque en cada pueblo normalmente hay un reloj en el ayuntamiento, y tomarte las uvas con el reloj del ayuntamiento, y ya está, ¿no?
Con ese reloj, claro.
Para esto siempre hay remedio, y además yo creo que siempre son las navidades más inolvidables de todas. Pero bueno, más navidades diferentes, a ver, bueno, de la gente.
Por ejemplo, hay varios oyentes que coinciden que en la época de la mili es propensa a estas cosas. A este hombre pues le pasó que tuvo que pasar la noche vieja en un barco.
Ay.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo, mi nochebuena más así fastidiosa fue que la mili, cuando me licencié el mismo 24 de diciembre, y la pasé en el barco de Melilla a Almería. O sea que, eso sí, a la comida de Navidad llegué a Valencia, llegué a casa. Pero sí, la cena de Nochebuena en el barco.
Pues ahora, pues
gente,
no,
a pasarlo bien. Chao, chao.
Eso sí que es inolvidable,
¿no? Eso sí es inolvidable. Una noche buena en un barco. Eso
es que
sí
es. Yo creo que mucha gente se ha tenido que quedar atrapada en algún medio de transporte y no llegar o a la cena de Nochebuena o Nochevieja, que no es lo que deseamos ni lo que queremos, pero es que a veces pasa eso.
Claro,
y entonces, pues a lo mejor efectivamente cenas lo que pillas. Si llevabas algo en el coche, por ejemplo, pues mira, donde te quedaste ahí entre la nieve, pues ahí que te paraste a cenar. O, yo qué sé, el avión que lo perdiste, tuviste que cenar en el aeropuerto con todos los que perdieron aviones esa noche porque a lo mejor se cerró el aeropuerto por una tormenta. ¿Qué haces? Pues te juntas con el resto de viajeros que no han podido viajar y lo celebras allí. ¿Cómo,
o sea, admirable,
¿cómo si no?
Tu espíritu aventurero.
¿Cómo que no? Pues yo he visto muchas películas de tarde,
coche,
perdona, Jorge
lo
Alcalde.
Que tengas ahí, claro. saliendo a cazar una
sí, hombre, saliendo a cazar, no. Pero no te dicen que en invierno cuando viajes lleves siempre mantas. Sí. Yo llevo siempre una manta.
Sí, pero tanto como una cena de noche vieja, no sé.
Bueno, pero a lo mejor como te ibas a cenar a algún sitio, llevabas algo tú para aportar a la cena.
Puede ser.
Hombre, hay que ser optimista. Mira, me escribe Javier Benítez de COPE Gran Canaria y me dice, una vez llegamos tan tarde a cenar que paramos en medio de la cena, nos tomamos las uvas y seguimos cenando, claro.
Sí.
Pues eso son soluciones de urgencia.
A mí estuvo a punto de pasarme una vez. Iba a Ámsterdam y en el aeropuerto de Frankfurt, pues por tormenta de nieve, pues claro, estuvimos parados como 4 o 5 horas.
Es que vais a unos sitios en noche vieja.
Y no he pasado más frío en mi vida, yo también te digo, Jorge. En Ámsterdam, vamos.
Pero si eres de Valladolid.
Sí, ¿cómo? Sí, pero esa humedad que se mete hasta los huesos no hay en Valladolid. Pasabas los canales y, vamos, veías ahí que había nieve encima de los puentes. Era terrible.
Y luego se me ocurre la típica cena, que ya está todo en la mesa, todo perfecto, ya a punto de empezar todos a cenar, y justo, pues la nuera, que estaba embarazada, justo se pone de parto en ese momento. ¿Y qué hace? Pues levantar ya toda la cena y todo el mundo corriendo al hospital. Claro,
pues claro.
¿Qué haces? Por ejemplo, ¿no? Que también es por una buena cosa. Bueno, pues queremos esas celebraciones de Navidad diferentes. Que te obligaron a celebrar la Navidad de otra manera y a comer seguramente cosas distintas. No me digáis que nunca habéis tenido la tentación de comer huevos fritos con patatas y jamón en Navidad o en Nochebuena.
Sí,
no me digáis.
Pero 12 huevos fritos con la campana.
No, eso es para Nochevieja en todo caso.
Perdón.
12
bueno,
torres, ¿no?
Pues cosas como esta, ¿no? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, y notas de voz sobre estas navidades diferentes al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos, estar junto a la familia.
tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero, tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra, un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio. Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es martes y aquí en la tarde y como siempre tenemos con nosotros también en plenas navidades a nuestro experto en series, es Javier García Arevalillo, que como cada año por estas fechas nos trae los premios Arevalillo a las mejores series. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Más allá de adelantarnos al veredicto de los Globos de Oro o los Emmy, es una ocasión para que el oyente que tenga la suerte de disfrutar de vacaciones estos días pueda recuperar alguna de las mejores series del año que hemos comentado, por supuesto, en el programa. Pues voy a aprovechar estos días de frío y hogar para pues ponerse al día de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
Hombre, y creo que este año además no has tenido muchas dudas sobre las tres mejores.
Efectivamente, hay años que me cuesta un poco más, pero creo que pocos pueden dudar de que dos series han destacado sobre el resto, porque son las que todos los críticos y aficionados estamos escogiendo en Twitter, en redes, en foros, etcétera, como las más destacadas. Y te traigo una tercera serie que es para mí la mejor miniserie del año y que tampoco he dudado mucho, aunque pueda sorprender a algunos.
Bueno, pues a mí me parece que este trabajo no es tan fácil, pero si tú lo tenías tan claro, mejor. Así
clarísimo,
que
clarísimo.
Vamos con una de esas series que por méritos propios es verdad que ha ascendido al Olimpo de la televisión con su última temporada. Y por supuesto, hablamos de Succession.
¿Qué pasa? El caso es que sigue deambulando por las oficinas, pero ahora me da la sensación de que podría matar a alguien. Es como en la peli Tiburón. Sí, todo el mundo trabajara para el Tiburón. De hecho, ha dejado algo muy claro.
¿El qué?
¿Le disgustan los rótulos de cuenta atrás para las elecciones? ¿Odia el nuevo tipo de letra? Trae muy mal ambiente. ¿Qué crees que pretende?
No sé, igual se lo quiere poner tu vídeo porno en la franja de la noche. No, el futuro comienza ahora. Mira, en cuanto los del consejo den su aprobación, en cuanto la administración autorice la venta y en 3-4 meses Westar no exista, aquí viviremos.
¿Entonces va a estar aquí todo el tiempo?
¿Sí?
¿En persona?
Sí. Como una constante amenaza nuclear.
Bueno, ¿qué vamos a contar de esta serie que no hayamos comentado muchas veces? ¿Me vas a permitir que dé una vuelta más a lo que en última instancia hace que esta serie, en mi humilde opinión, sea grande?
Pero puedes darle más vueltas. Bueno, venga, adelante.
Vamos a intentarlo. A ver, ¿por qué un retrato en tono parodia de los ultrarricos podría quedarse en eso? En una comedia ácida, cínica, muy divertida, muy buena. Pero Succession es más. Es la dolorosa constatación de que más allá de los relojes y las casas de lujo, a esos personajes les falta exactamente lo que cada uno de nosotros anhelamos: el afecto del padre, el amor de los hermanos, la cercanía con los hijos. Y claro, el drama de esta serie es muy agudo, porque nos pone delante de una verdad que podemos repetir mil veces y nunca nos acabamos de creer: que tener dinero por castigo, tener un imperio de comunicación, en lugar de facilitar una vida plena, paradójicamente parece que aleja a los protagonistas de lo que más desean en el fondo.
¿Y qué hipótesis da la serie sobre esto? Porque seguramente tenga un sentido cada decisión de guión precisamente en esta línea, ¿no? Y especialmente el final.
Sí, a ver, creo que no es justo hablar de mensaje en esta serie, porque sería reducir mucho su condición de obra de arte a ofrecer una simple moralina. Pero creo que acierta mucho, especialmente en este final de la serie y en su desenlace con el personaje de Logan Roy y especialmente también con el de Kendall, en una idea clave: que pudiendo hacer cualquier cosa con su dinero, o sea, lo que muchos soñamos si nos tocase la lotería, ¿no? Retirarse, montar una panadería, disfrutar de la vida, los personajes de esta serie, que lo podrían tener, pues se arrojan a la esclavitud de la empresa familiar, buscando la forma de ser el favorito de su padre, de ser el elegido para sucederle, y depositando el sentido de sus vidas exclusivamente en ese objetivo. Digo que es un acierto porque la tentación de cifrar en nuestros logros el valor de nuestra vida la tenemos todos, independientemente de lo que ganemos, y a veces ayuda la hipérbole de ver eso reflejado en quien tiene todo lo que soñaríamos con tener, y vemos en pantalla que no es suficiente, es más, les aleja de entender cuál es su verdadero deseo y qué es lo que realmente les llena. Y creo que es algo muy adecuado en estas fechas.
Bueno, sí. Y en esta temporada, además, hay que decir que nos han regalado uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión, atendiendo a la valoración que han hecho las plataformas de críticas cinéfilas. Ojo.
Sí, a ver, no me canso de decirlo. IMDb ha concedido un 10 sobre 10 a esa maravilla llamada La boda de Connor. Un capítulo que podríamos pasarnos horas comentando, porque las decisiones que tomaron para grabarlo fueron arriesgadas, sin duda. Pero el resultado es absolutamente brillante, sumergiéndonos completamente en el drama de lo que están viviendo los personajes. Sensacional de principio a fin, y el momento en el que muchos nos quedamos muy tranquilos, Succession iba a tener un desenlace a la altura de todo lo que habíamos visto hasta entonces.
Bueno, es una de una obra de arte a otra, ¿no? Sí. Porque ya decimos, la primera es claramente para ti. Coincides en esto con la mayor parte de los críticos, sí, pero sí, si no coincidieras tú lo hubieras dicho igual. Esa sección, pero de una obra de arte, como decimos, a otra que también hemos comentado varias veces en este programa.
Sí, era evidentemente la otra serie que se iba a llevar premio Arevalillo este año. Pocas segundas partes fueron buenas y una de esas elegidas es la segunda temporada de The Bear.
¿Por qué haces esto?
Para ganarme la vida.
¿Y cuándo empezaste?
Intenté abrir un gran sitio hace años. Era joven. Quise ir demasiado rápido. No conseguí mantener el sitio abierto. Y la crisis me mató.
¿Y cómo pudiste abrir este?
Bueno, eso fue el día que cumplí 38. Estaba paseando de noche, sin trabajo, enfadada, deprimida. Estaba lloviendo. Paseaba por Lincoln Park con el teléfono sin batería. Y me quedé esperando debajo de un toldo hasta que escampara. Estuve sentada hasta que por fin salió el sol y resulta que estaba justo allí. Y vi una señal. Un cartel que decía, se traspasa el restaurante.
Bueno, antes de analizar por qué esta segunda temporada ha sido aún mejor que la primera, cuéntanos un poco, o a los pocos que todavía no la conozcan, ¿qué nos ofrece de ver El Oso?
A ver, nos ofrece sobre todo una historia sencilla pero preciosa. Muchas grandes historias son así, sencillas pero increíbles. Es la historia de un chef genial lidiando con el duelo, con la pérdida del pilar de su vida, que era su hermano mayor. Tras el suicidio de este, Carmen Berzato, interpretado por Jeremy Allen White, hereda su restaurante de bocadillos y comida popular en Chicago y decide dejar su empleo en uno de los mejores restaurantes de Nueva York para tratar de reflotarlo, ¿no? Para salvar el legado de su hermano. Es una historia preciosa, pero que si encima la trazas con un formato trepidante, cámara en mano, trasladando al espectador a la locura de una cocina a pleno rendimiento, lo que resulta es una producción que, vamos, a mí al menos me atrapó desde el principio.
Bueno, en la primera temporada conocíamos a los personajes, veíamos cómo conseguían remontar el restaurante, pero ¿qué nos da la segunda temporada?
Pues mira, el trasfondo es de nuevo sencillo. El proyecto de remodelación y relanzamiento de un nuevo restaurante, ahora ya The Bear, que era el sueño de los hermanos cuando eran más jóvenes, de estilo completamente distinto, aspirando a ganar estrellas Michelin, y entre medio el viaje de conocimiento personal y crecimiento de cada personaje principal. En esta segunda temporada tenemos a varios cocineros del restaurante afrontando su propia formación en grandes restaurantes de conocidos de Carmen, ¿no?, del mundillo de estrellas Michelin, y es una ocasión, lógicamente, ideal para algunos grandes cameos.
Como el de Olivia Colman, el fragmento que acabamos de escuchar.
Justo, y que pertenece al mejor episodio de la serie, en mi humilde opinión. Muchos hablan, vamos, hablamos de hecho, de la maravilla que es esa especie de película dentro de la serie, que es el episodio 6, Peces, un flashback en el que muchos se verán reflejados en el estrés de estos días, porque es la preparando cenas de Navidad, pues es la cena familiar de Navidad de unos años atrás en la familia Berzato, y bueno, con todo tipo de cuchillos volando figuradamente y no tan figuradamente. Y es una verdadera maravilla, pero el episodio siguiente, Tenedores, el 7, es para mí una absoluta obra de arte, cómo consigue transformar delante de la audiencia a un personaje de cabo a rabo, es que es sensacional. O sea, en un solo capítulo, un personaje le dan la vuelta completamente. Cada diálogo, cada plano, de verdad, son maravillosos y no se queda atrás ese cameo de Olivia Colman, que es sensacional.
Bueno, te veo entregado y que te mueres de ganas de que llegue la tercera temporada.
Y que acaban de confirmar, menos además. No hay fecha, es muy pronto para saberlo, pero ojalá llegue en 2024.
Bueno, esperemos que sí. Que sepas que, de todas formas, el actor Jeremy Allen White, a partir de ahora, se le conoce en España como el novio de Rosalía. O sea,
sí,
ya,
sí,
ni
sí,
de ver,
sí,
ni nada. Pero bueno, o sea, bueno, las dos mejores
razón
series
de más para verla.
Estaban claras, pero traes además un premio a la mejor miniserie que a muchos sorprenderá. Uh-huh. Nada, así se llama la serie.
Vincent,
I hope you're not dying or anything like that.
Estoy por publicar un nuevo libro. Voy a venir a presentarlo a Buenos Aires.
Como me lo has promesado.
Me tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso mental.
Che, boludo, as a critic.
¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista?
Pero, diría a ver, que nada, no soy nada. Nada, que es nada.
Bueno, Javier, a ver, si alguna familia está buscando una buena serie, corta, sencilla, buena, tiene dos grandes opciones: la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas y esta maravilla protagonizada por Luis Brandoni, que además guarda un mensaje ideal para la Navidad y que es sencillísima. O sea, es, bueno, una maravilla. La tendremos que comentar más a fondo en el programa.
Porque yo no me acuerdo. Una serie argentina en clave de comedia. Bueno, pues y con mensaje navideño. Pues nada,
sí,
habrá que verla.
A ver, no sé hasta qué punto es un mensaje buscado, pero es una de las cosas que me conquistó de esta delicia de serie, y es que muestra cómo un imprevisto es la única esperanza. Un crítico gastronómico ve su vida transformada por la repentina muerte de su asistenta, que básicamente hacía absolutamente todo, la compra, la comida, la gestión del dinero, todo. Y de la noche a la mañana tiene que espabilar como no lo hacía en muchos años. Y su vida, a su pesar, en un principio, empieza a misteriosamente florecer. Es una verdadera delicia, divertidísima, tierna, se ve del tirón, porque si no recuerdo mal son 5 o 6 capítulos de media hora y, bueno, y una verdadera maravilla.
Pues ya está, Succession, The Bear y nada, las series que ha elegido Javier para darle sus premios.
Esta la comentaremos bien, esta la comentaremos bien.
Javier, que las veremos si no las hemos visto ya. Tus recomendaciones, ya sabes, son órdenes para todos los oyentes de la tarde. Gracias, feliz Navidad, feliz año.
Feliz Navidad y feliz año, Pilar.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR! ¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y con la gente hablando de navidades diferentes. ¿Tuviste que pasar la Nochebuena en una carretera? ¿Fuiste a cenar a una hamburguesería? Urbano Canal, ¿qué dice la gente?
Pues se me ocurren sitios malos, pero como una garita, pocos, mira.
Pues yo tengo que remontarme a la Navidad del año que hice la mili, en 1983. Recién llegado a Cartagena, el día de mi cumpleaños, era el 25 de diciembre, el día de Navidad. Pues eso, que me tocó guardia. Recién llegado a mediados de diciembre y el día de Navidad me toca guardia. No os podéis imaginar lo que se me pasó por la imaginación en aquel momento, en aquella garita, encerrado, y la comida fue espantosa. Es realmente espantosa.
Qué bien.
Un rancho abominable.
Un rancho abominable.
Abominable, Pilar. Y luego hay sitios también malos, como un hospital, pero depende también de las circunstancias.
Mi Nochebuena típica fue hace 4 años, cuando el peque de la casa decidió nacer. Así es que, bueno, yo cené muy bien, pero mi marido se tuvo que comer una ensalada de la máquina de ensalada.
Pero seguro que nunca le sentó tan bien una cena de Nochebuena.
Hizo una excepción.
Bueno, que mira, qué hora es ya, 2 minutos para las 7, cae la tarde y llega ya la linterna.
Línea editorial. editorial.
Cadena COPE.
Navidad es también ese tiempo en el que muchos retornan al hogar. Por eso es necesario que retornemos nosotros al origen, levantar la mirada y orientarla esperanzados hacia Tierra Santa, hacia el humilde pesebre de Belén, hogar primero de Jesús de Nazaret. Echamos un vistazo a los medios de comunicación y nada pareciera en verdad invitarnos a ello. Como ha dicho en su mensaje navideño el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, parece que el mundo entero está viviendo un momento de gran dificultad donde prevalecen la violencia, el odio, la división y los sentimientos de venganza. En concreto, en la tierra en la que el Hijo de Dios se hizo hombre, vivimos desde el pasado 7 de octubre una escalada de resentimiento y muerte que afecta a todos, también a la pequeña comunidad cristiana de Belén. Sin embargo, Dios viene a nosotros, se hace presente y abre nuestro corazón al encuentro con los demás, a reconocer al otro como parte importante de uno mismo. En palabras del cardenal Pizzaballa, el estruendo de las armas no puede distraernos. Es Navidad. Y la Navidad permanece. Necesitamos levantar la mirada para ir más allá del dolor actual y ver la obra de Dios realizada. Porque Jesús es verdaderamente este niño que nos ha nacido, envuelto entre pañales, a la intemperie porque no había sitio en la posada. El Señor de la historia personal de cada uno de nosotros y de la historia del mundo. En esta hora, aun en medio de la angustia, debemos proclamar que nosotros creemos en Él, como un signo de esperanza cierta más fuerte que el odio, e incluso más fuerte que la muerte que la guerra nos trae. La